La hora 8:06 minutos, Osvaldo Valle, como siempre, nos anuncia y nos pone al tanto de lo que ocurre en alta montaña y nos indica que el sistema integrado Cristo Redentor está cerrado. En Libertadores, 16 grados bajo cero, despejado desde las 3 horas de la madrugada. En ese momento dejó de nevar. La apertura está demorada, está trabajando Vialidad Nacional para el despeje. Hay medio metro, 50 centímetros de acumulación desde el miércoles y hasta el sábado, inestable, seguirá con nevadas, así que atención, fresquito.
¿Fresco? Eso es frío.
Eso es frío. 16 grados bajo cero.
16 bajo cero. Bueno, y vamos rápidamente a una comunicación telefónica, le ponemos ritmo a la mañana, estamos presentando a los candidatos ya definidos para diputados nacionales en las elecciones. Se me acaba de ocurrir, ¿se producirán o no se producirán realmente las elecciones PASO, ¿no? Después de este proyecto que tiene el presidente del radicalismo y otros dirigentes del oficialismo de suspender las PASO. Se trata de la candidata de el PJ en Mendoza, del Frente Todos, de Marisa Uceda. ¿Cómo le va, Uceda? Buen día.
Y a todos y a todas.
¿Cómo va? ¿Bien?
Bien, bien. ¿Ustedes?
Bien, muy bien. Acá estamos justamente tratando de presentar a todos los candidatos ya proclamados. Usted fue anunciada el día viernes como la candidata del PJ unificado del Frente Todos en Mendoza. Y bueno, hay en principio hay que hablar de lo más urgente, ¿no? Hay una propuesta del radicalismo, una propuesta del presidente del radicalismo de suspender las elecciones PASO, algo que lo afecta en forma directa. Quería tener en principio una opinión suya respecto de esta idea.
Bien, primero me parece que eso no es lo más urgente. Ellos quieren que sea lo más urgente. Lo más urgente es hablar de las cifras que largó la UCA acerca del empleo y la desocupación.
Yo quiero pero que bueno, vayamos ahí dentro de dos, de un minuto y medio, Marisa,
pero
sinceramente.
Eso,
pero dentro de un minuto y medio le voy a preguntar
ahí,
por
dale.
Eso. Claro.
Con las PASO, a ver, sí, ayer no, a ver. Nos pasó esto, que nos sorprendimos con el Twitter del gobernador, uh-huh. Y la verdad es que digamos, uno no puede dejar de sospechar que esto responde a un oportunismo electoralista, digo. No parece que sea que tenga otro objetivo. Si tuviera otro objetivo real, los fundamentos que dan no serían los que exponen. Mm. Creo que el gobernador dice que lo que se va a gastar en las PASO se podrían hacer, creo que leí 2.300 casas.
2.300 casas, así titula bien.
El año pasado no hubieron elecciones. Y hace casi 4 años que está en gestión y no ha entregado ninguna casa construida por su gestión. Y el valor de las PASO equivale a 2 días de pago de intereses de las LELIC. Entonces, si la preocupación de verdad es el ahorro, vamos, yo le pediría que le reclame a su conducción nacional de Macri y Pichetto que dejen de emitir deuda, que dejen de asfixiar a los argentinas de argentinas con los tarifazos, digamos, ahí vamos a ordenar un poco más y vamos a ahorrar un poco más, uh-huh. Con una elección que lo único que hace es favorecer y ejercitar la democracia.
Sí, no puede ser solamente el gasto de fondos del Estado el análisis que se haga, hay otros análisis para hacer. Ahora, ¿usted no cree, Uceda, en principio también que hay una situación donde no hay competencia electoral, ¿no? Que es lo que preocupa, es lo que afecta al ciudadano común, nomás el que se pregunta, dice, ¿para qué voy a votar si está todo elegido?
Primero porque es una ley del Congreso. Uh-huh. Vamos, no importa mi opinión, hay una ley del Congreso, uh-huh. Votada legítimamente y que está vigente y que responde a un sistema republicano. Uh-huh. Entonces me parece que entrar en esa discusión, aparte es necesario que otras listas, de acuerdo también a la ley de PASO, sí. Alcancen un porcentaje para ver si se pueden presentar o no. Digamos, esto tuvo un debate. Uh-huh. Entonces, esto es lo que yo no entiendo.
Reabrirlo es oportunista para usted. Abrirlo ahora, reabrirlo es oportunista en definitiva, esa es su opinión.
Me parece, uh-huh. Al menos uh-huh. Es sospechosamente oportunista.
Uh-huh. Claro.
Ahora, ¿no sería la primera vez que una ley sufre modificaciones o claro. Que se trata y se cambia en el tiempo?
Claro, pero ¿y el contexto en donde se plantea uh-huh. Es lo que...
Si se hiciera hacia adelante, sin tener en cuenta esta elección, digo, por la cercanía, ahí podría cambiar su idea.
Se volverá,
teniendo...
¿Se volverá a dar el debate? Perdón, sí. Terminame la...
No, digo, si ahí le parece que tiene más sentido esta posibilidad, porque se dejaría de lado lo que usted denomina el oportunismo del momento, el oportunismo político, y se legislaría hacia adelante. ¿Entiende que eso puede ser una forma de plantearse desde otra manera?
Sería más serio. Uh-huh. Al menos sería más serio.
Uh-huh. Bueno, Marisa, usted realmente no es por... decir algo que no es o reaccionar a lo que usted planteó, pero desde ayer acá estamos discutiendo ese otro tema que usted dijo que es serio, urgente y preocupante, que es justamente la encuesta que hizo sobre la situación laboral en nuestro país, la UCA, y ese casi 50% de trabajo en negro que hay en nuestro país, ¿no? Digamos, esto, ¿cómo se soluciona de acuerdo a su idea, ahora que, está ubicado en un lugar que casi con seguridad o con seguridad va a estar en el Congreso a partir de diciembre?
Mira, primero me parece que la encuesta de la UCA ayer, les pido perdón, pero el sonda dejó algunas señales en mi garganta.
Está bien, en todo, no se preocupe, no se preocupe. Sí.
Me parece que la encuesta que largó ayer la UCA, aparte de muy preocupante, le viene a terminar con esta dicotomía o este debate que nos ha querido imponer Macri y Cornejo acerca de menos derechos laborales generan más empleo o generan más inversiones. Digo, tenemos el 50% de nuestra población activa precarizada o sin aportes o directamente con empleo no registrado, ¿sí? Que implica quita o desconocimiento de derechos laborales, muy parecida a la reforma que pretenden imponer. Y no se generó empleo y no se generaron inversiones. No, entonces no es por ahí el camino. Digamos, hay que generar una economía sana, una economía de producción y no de especulación para que se vuelvan a generar fuente de empleo. Y es muy preocupante, porque además la economía no crece, la recesión no cede y la inflación no para.
Uh-huh. Ahora usted, el foco no es, digo, al foco que yo le presté más atención por seguir el tiempo, el tema de hace mucho y ver que siempre va creciendo el porcentaje. No hay un foco en el trabajo en negro, además del desempleo. No es que yo minimice el desempleo, ¿no? Pero esta situación del trabajo en negro, que es una problemática que arrastra a nuestro país, no sé, por lo menos de hace más de 10 años. ¿No cree usted también que ahí hay que buscar una solución?
Por supuesto, digamos, está en manos del Estado tener la voluntad y generar políticas de control. Acá se intentó, digamos, en estos últimos 15 años hubieron varias moratorias que permitieron a un montón de empresarios e industriales regularizar la situación de los trabajadores. Entonces, digamos, me parece que esa sería una por ahí de las soluciones. Pero sí, estoy de acuerdo con vos, el Estado tiene que ponerse un poco más duro y estricto con el tema de los controles acerca de la regularización del empleo.
Uh-huh. Uceda, buen día. Rodolfo Cabañero, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Rodolfo? Buen día.
Uno de los temas que a mí me preocupa, cuando se habla de esto, es que no se tome el empleo como parte integrante de una ecuación que tiene que ver con la economía en general, ¿no? Uh-huh. Porque si no, la visión se pierde. A mí lo que me viene preocupando es que con las leyes laborales que hay actualmente, que son muy proteccionistas, se ha ido perdiendo empleo. Pero si se viene la reactivación, se va a venir de la mano del avance tecnológico y entonces no va a haber protección que valga, porque cuanto más protección haya, más estímulo va a haber para una mayor automatización de las industrias. Y eso va a terminar afectando al empleo. ¿Cuándo nos sentaremos a discutir en forma integral el tema? Menos ideologizado y con una mayor visión puesta en que no solamente protejamos al que tiene empleo, sino que sobre todo permitamos que el que no tiene empleo lo pueda tener.
Bueno, justamente ayer hablábamos con gente del equipo de este tema porque, a ver, es una realidad. Y lamentablemente en las distintas reformas que ha llevado el gobierno, en ninguna, se avanza sobre la discusión de cómo se han modificado las relaciones laborales a través o conforme a lo disruptivo de las tecnologías. Uh-huh. Es una realidad innegable, ¿sí? Yo coincido con que la ley laboral necesita generar nuevos conceptos, pero no sé si limitar sistemas protectorios, por ahí crear nuevos sistemas protectorios. No es real que quitando derechos o desprotegiendo a los trabajadores se genere el empleo. La premisa tiene que ser cuidar el trabajo. Cuidando el trabajo, se cuida al industrial y se cuida a los trabajadores y a las trabajadoras que son parte fundamental de ese sistema. Pero coincido, me parece que el debate no tiene que estar hoy en los términos que lo está planteando el gobierno, que avanza sobre derechos reconocidos en la ley vigente, en vez de hacer de generar un debate real acerca de, bueno, ¿qué vamos a hacer con el empleo en el futuro? Uh-huh. Pero parece que a la actualidad...
Hay un tema que es interesante también y tiene que ver con esto. La realidad de las empresas nos indica que un convenio colectivo, por ejemplo, a ver, voy a hablar un genérico, que es el de la UOM, supongamos, de los metalúrgicos, no es lo mismo los que negocian en Buenos Aires, que son grandes empresas, a un taller metalúrgico de acá que tiene cinco operarios, uh-huh, y que le tienen que aplicar exactamente las mismas normativas que negoció la gran empresa. ¿Cuándo se va a poder trabajar de una manera mucho más sensata de acuerdo a las reales posibilidades de cada sector?
Mire, yo voy no quiero ser repetitiva, pero hace 2 años que textiles y zapateros vienen modificando su convenio colectivo a la baja, ¿sí? Lo que se aplica tanto a las grandes industrias textiles y zapateras como a las medianas, chiquitas industrias textiles y zapateras. Uh-huh. Y es el rubro que más desempleados ha tenido y que más baja de ventas ha tenido en los últimos 2 años. Uh-huh. Digo, no sé si ese es el camino. Yo tengo ejemplos que me dicen que no. Me parece que la discusión es mucho más profunda, es hacernos cargo de que el mundo del trabajo se ha visto disruptivamente afectado por una nueva modalidad que no conocíamos, que son las nuevas tecnologías y la economía que ello trae, que se dice la economía uberizada, como para sintetizarlo, pero realmente es un tema complejo.
Entonces, y además el tema de la pérdida de competitividad justamente por los cambios en los gustos, en las tendencias y en las formas de comercialización.
Seguro, y aparte es quedarse, digamos, esto abre otra puerta que lo viene planteando Anabel durante la campaña. Tenemos que hablar de las industrias del conocimiento, porque es dentro de las industrias del conocimiento y su contexto donde se van a generar las nuevas relaciones de empleo. Entonces, demos este debate, en este debate estamos todos dispuestos a darlo, si tiene que ver con el futuro de nuestro país, con el futuro te diría que de la región entera, pero no es el debate que se está dando. Uh-huh. Y no es quitando derechos que están vigentes, porque insisto con esto, en la actualidad, con la ley vigente, con los derechos que tenemos, no se están llevando adelante, no se están cumpliendo, tenemos el 50% de nuestros trabajadores activos precarizados, y sin embargo las inversiones no llegan, la economía no crece y la recesión no cesa. Entonces,
además, dentro de ese panorama, para completar el cuadro, dentro de ese 50% de trabajo precarizado, no hablamos de un trabajo precarizado que obtenga salarios dignos, todo lo contrario, digo, se habla de salarios de el 80 o el 90% de esa gente, salarios de 10.000, 11.000 pesos, la verdad que
seguro,
fuera de toda realidad actual, digamos, o de posibilidad actual.
Es una locura pensar eso, que hay gente que está viviendo con menos un salario mínimo vital y móvil, con claro, lo que salen hoy los alimentos, no pensemos en las tarifas, los alimentos.
Ni hablar, pero es cierto, ¿no? Hay que modernizar el debate. Y es muy interesante usted esté charlándolo con nosotros acá. Hay que recordar un punto, usted es abogada laboralista, abogada, así que laboralista, claro. A partir de ahí viene, ¿no?, su candidatura y digamos la importancia de que aborde estos temas. O sea que yo creo que usted ha dicho, llega al Congreso Nacional y no va a discutir una reforma laboral o va a rechazar cualquier tipo de intento de reforma laboral.
No dije no voy a discutir, porque estaría incumpliendo mis deberes.
Claro, bueno, lo voy a discutir, pero lo va a rechazar, digamos.
Claro, si la reforma uh-huh, es una reforma uh-huh, regresiva en cuanto a derechos, que uh-huh, no proteja al trabajo, ¿sí? Como elemento ordenador de la familia, como elemento ordenador social, que no vaya a generar perspectivas de generar nuevos empleos genuinos y no precarizados, y yo no voy a levantar la mano por un proyecto así. Eso, digamos, en esto no, quiero ser clara. Yo tengo un objetivo fundamental, que es que el derecho del trabajo tiene que proteger al trabajo. Y proteger al trabajo implica proteger a los que generan el trabajo, que son, por un lado, los industriales, y fundamentalmente los trabajadores y las trabajadoras.
Uh-huh. Una pregunta más, usted, para ya por curiosidad. ¿Usted conoce cómo es el convenio que firmaron los petroleros con Vaca Muerta, que está siendo tomado un poco como ejemplo de una legislación laboral mucho más moderna?
Lo conozco en los aspectos que me preocuparon, que fueron la polivalencia y la quita de lo que llamaban ellos horas viento y el congelamiento de algunos rubros salariales. Si eso es la revolución del trabajo moderno, que es igual a la que está pasando en Brasil, digamos, porque esto también hay que decirlo, lo que se está tomando, lo que se llama la reforma silenciosa, que es la reforma a través de los convenios colectivos, no se lo inventó ni Macri ni Cornejo, esto viene de Brasil. Y si uno mira los índices de crecimiento de Brasil en los últimos 3 años, la verdad que no son buenos. Entonces, otra vez, se cae esta falsa dicotomía de menos derechos, más trabajo.
Bueno,
Yo le quería preguntar específicamente su rol de mujer, esta cuestión de la paridad de los géneros en las listas, el 50%, ¿cuál es la impronta que usted entiende desde esta lógica puede incorporar en el Congreso de la Nación? ¿Cuáles van a ser sus objetivos en esta campaña respecto a eso?
Mira, yo celebro la ley de equidad y de paridad en los cargos públicos. Creo que responde a un reclamo que ya hace ya un tiempo las mujeres organizadas de distintos sectores han venido reclamando, y tiende básicamente a generar más equidad y más igualdad. Y eso es lo que yo aspiro desde mi militancia. Uh-huh. Así que la celebro, y en función de eso también trabajaré en el Congreso.
Uh-huh. Marisa, una más del tema laboral, porque sé que ustedes sí tienen una opinión sobre este tema. Las oficinas de conciliación que creó el gobierno provincial por ley para resolver conflictos laborales sin llegar al juicio, ¿creen ustedes que no ha sido una buena medida, una medida que no ha cumplido su objetivo?
Mira, cuando la discutimos, que nos llegó el proyecto y la discutimos en aquel momento,
sí,
yo creía que era solo una intención de quitarle instancias de acceso directo a la justicia al trabajador dentro de una lógica de economía y política liberal. Hoy entiendo que fue la mejor manera de poder disimular la crisis que se está viviendo dentro del sector del trabajo, porque los trabajadores obligados a estas instancias llegan a conciliaciones y son sometidos a instancias administrativas que le impiden el acceso directo y arreglan, por sumas, diría que bastante bajas, y los que no arreglan tienen que ir de nuevo a la justicia laboral. Entonces ya hay 6 meses que por lo menos se retrasó su reclamo. Y en lo personal, mira, yo litigo hasta hace una semana.
Claro, por eso, que tiene el conocimiento directo
no
de cómo funciona.
Y no he tenido muy buenos resultados. Uh-huh. La verdad es que no he tenido muy buenos resultados. Uh-huh. Y he ido viendo cómo desde el principio hubo como cierta euforia y rápidamente los niveles de acuerdo bajaron. Pero aparte, a ver, acá hay colegas que conforman la Asociación de Abogados Laboralistas, de la que también me enorgullezco formar, sí, que son colegas muy reconocidos, como el doctor Carlos Felici, que fue subsecretario de Trabajo, digo que es una trayectoria intachable, y él mismo te manifiesta que la verdad es una barbaridad cómo se está negociando, si se quiere, o cómo los mediadores están intentando imponer negociaciones a los trabajadores que terminan en la desesperación, aceptando, cómo se demoran aparte esos dictámenes fiscales. Yo creo que no va a ser este año, sino el año que viene, cuando se vuelvan a ver la cantidad de demandas del fracaso de las conciliaciones del 2018-2019, saturando nuevamente los tribunales.
Ahora, no, lo contrario, no haber generado ningún tipo de cambio, ¿no favorecía lo que el gobierno llamó en algún momento la industria del juicio como un... digamos, una industria en sí misma que elevaba los reclamos muy por encima de lo que había que reclamar y generaba litigios interminables?
Primero, yo básicamente rechazo la idea de la industria del juicio porque respeto a mi profesión y respeto a mis colegas,
claro,
como primera medida. Segundo, echarle la culpa a la justicia laboral de que los juicios son largos por el reclamo del actor, me parece que es cortar el hilo por lo más fino. Los jueces están plenamente capacitados para poder llevar adelante, si se necesitan, sanciones en juicios que sean ridículos o que sean excesivos o que no se adecuen a la realidad. Uh-huh. No, me parece que no era la solución. Si querían dar una solución real, hubiesen creado más cámaras laborales.
Uh-huh. ¿Tiene usted alguna mirada sobre, digo, es al margen, ¿no? Pues es un episodio, porque habló de la justicia laboral. ¿Alguna mirada del juez que está siendo sometido a jury justamente por pedir una indemnización por un accidente laboral? ¿Tiene usted una mirada sobre ese tema?
No.
Es juez de la quinta cámara.
Sí, lo conozco. Te voy a ser sincera, no he querido ni siquiera detenerme a formar una opinión.
¿Por qué?
Porque entiendo que el tema está como mal llevado desde el principio por las dos partes. Entonces me cuesta mucho poder ser objetiva en el tema. Y lo conozco al juez, conozco a algunos de los involucrados y me cuesta, ¿sí? Entonces prefiero abstraerme de un tema que ni siquiera aparte me va a tocar a mí tener que resolver.
Ahora, da la impresión que hubo una irregularidad evidente, ¿no? Da la impresión, por lo menos.
Entiendo que algo
está superando instancias en el jury de enjuiciamiento.
Entiendo que elementos al menos para la duda o para el cuestionamiento deben haber existido y que por eso esto se lleva adelante, si no hubiese sido imposible. Uh-huh. Y espero que se resuelva dentro de los canales de la normalidad.
¿No es sintomático para usted de la justicia laboral lo que pasó con el juez Antonio Sánchez Rey? Recordemos, pidió una indemnización de 4,5 millones de pesos, se resistió, digamos, fue para adelante con un reclamo en su propio juzgado para imponer esta indemnización cuando... desde la Superintendencia de Riesgos del Trabajo le indicaban que la indemnización debía ser mucho menor. Digo, esto, casos como estos, ¿no son sintomáticos?
No, yo creo que no son sintomáticos. Lo que pasa es que la lupa siempre está puesta dentro de la justicia laboral. Digamos, sería importante que también se vieran algunas situaciones que ocurren en otros fueros de la justicia. La justicia civil no es una justicia tan tranquila y tan pura, blanca y radiante. Es complejo. Si pensás que dentro de la justicia civil es donde más se suspenden las matrículas de los colegas, como es cuando decís, bueno, lo de la justicia laboral parece un poco intencionado.
O sea, estamos en todos lados mal, dice usted. O sea, es cuestión de...
Siempre en todos lados hay alguien que hace mal, pero la mayoría lo hacemos bien. ¿Qué es eso?
Está bien. Bueno, gracias por las respuestas. Marisa, bueno, casi sinceramente no pensaba ni preguntárselo, pero ¿cómo ha estado instalado y se difundió en algún momento? ¿Usted fue alguna vez de la Franja Morada y cambió de se lo pregunto bien, livianamente, porque sé que ha sido chicana de algunos y hay archivos más recientes que resisten menos que un episodio que me parece que es viejo.
Bueno, cuéntenos un poquito. Más o menos lo que estás diciendo.
Sí,
yo milité en la Franja Morada. Yo no tenía tampoco la intención de negarlo. No sé por qué los compañeros tal vez me extrañaban y rápidamente se adelantaron a ponerlo, a sentirse parte de esta candidatura. Yo los abrazo, les digo que venga. Uh-huh. Pero repito lo mismo, digo, yo estoy parada exactamente en el mismo lugar. Yo milité en la Franja en aquel momento, porque en aquel momento estaba el menemismo. Fin al menemismo. Ustedes saben que la universidad pública fue la preferida para atentar contra su gratuidad durante por lo menos los últimos 4 años del menemismo. Yo vengo de una familia de clase media que necesitábamos de la educación pública, así como las clases populares para poder estudiar. Soy defensora de la universidad pública, soy defensora de la universidad popular. Y lo sigo siendo, la que se corrió fue la Franja. Uh-huh, y las contradicciones ideológicas son mucho más profundas en Alfredo Cornejo que en mí. Entonces digo, que la Franja, así como hizo circular esa boleta, que también se la agradezco porque no tenía esa boleta, ahora la voy a poder recuperar y ponerla dentro de mi currículum, le haga circular la hermosa foto de Alfredo Cornejo entregándole la camiseta del Tomba a nuestro querido Néstor Kirchner.
Uh-huh. Está muy bien. Bueno, o sea, le agradecemos mucho la charla, la verdad ha sido muy interesante.
A ustedes. Cuando
buen día. Hasta luego. Era la candidata a diputada nacional del Frente Elegí, candidata del PJ en primer término, Marisa Uceda. Nos vamos al boletín.